El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para todo el auditorio. La inflación general medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un ligero incremento en la primera quincena de agosto, que pasa de 3.49% desde el 3.48% reportado en la quincena previa. La inflación general se encuentra todavía dentro del segmento objetivo del Banco de México, que es de 3% más menos un punto. La inflación subyacente baja hasta llegar a 4.21%, también marginalmente menor a la de julio. Esta segunda lectura es la más importante, ya que la inflación subyacente se había mantenido a la alza durante todo el año, situación que ya preocupaba, ya que es la que indica el crecimiento real de los precios, en donde no se incluyen aquellos con precios volátiles o que pudiéramos considerar como de temporada. Con esta información, podemos esperar que el Banco de México continúe realizando rebajas a la tasa de referencia, sobre todo porque también la semana anterior el INEGI publicó el dato oficial del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre del 2025, en donde el dato oficial cambió de un crecimiento de 0.7% a solo 0.6%. Ciertamente, con un margen seguro dentro del terreno de crecimiento para retirar cualquier duda en torno a una recesión en la primera mitad del año, pero todavía insuficiente para considerarla óptima para cubrir la enorme lista de pendientes del país, como son el combate a la desigualdad, a la pobreza, a la generación de infraestructura o dotación de mayores recursos en áreas clave como salud y seguridad. Este ajuste del PIB trimestral revela una debilidad mayor a la estimada, lo que hará necesario un mayor estímulo monetario por parte del Banco Central, así como otras medidas para asegurarse que durante el resto del año la amenaza de debilidad no sea tal que la economía pueda contraerse durante 2025. El ajuste en el cálculo se debió a que en la publicación oportuna del PIB las actividades primarias se habían estimado con un crecimiento de 4.5%, cuando en realidad solo lo habían hecho en 2.6%. Por cierto, las actividades primarias apenas aportan arriba del 4% del PIB del país, por lo que a pesar de esta variación drástica en el cálculo, el crecimiento global apenas se ve afectado en 1.10% en el PIB trimestral, que nuevamente pasa de 0.7 a 0.6% a tasa anual. De igual forma, las actividades secundarias, en donde se encuentran la manufactura, la extracción de petróleo, la generación de energía o la industria de la construcción, mostraron también una mayor debilidad al pasar de un crecimiento negativo de 0.2 a 0.3%. La minería es la actividad económica que más contracción muestra en el desglose, ya que con su tasa de decrecimiento anual llega al 8.8%. No tan lejos se encuentra también el comercio al por mayor, que registra una contracción anual de 6.1%. En contraste, la industria de los servicios profesionales, científicos y técnicos observa un crecimiento anual de 12.3%, seguido de los servicios de esparcimiento y culturales con 10%. Vale la pena recordar que la economía mexicana se ha encontrado con una gran cantidad de retos durante este año, destacando la amenaza de la implementación masiva de aranceles y, por lo tanto, de poner en entredicho la viabilidad del país como modelo de maquila de exportación hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, la disminución del presupuesto federal y la baja inversión real dentro de la economía. El mandato constitucional del Banco de México es el de cuidar el poder adquisitivo del peso. Por eso debe de enfocarse más en el control de la inflación que en el desempeño global de la economía. Y para eso tiene a su mano la política monetaria, que se trata de la imposición de costos al dinero que se emplea en el sistema financiero y que tiene efectos sobre una gran cantidad de instrumentos financieros, inversiones, precios y sobre las decisiones de todos los que participamos en la economía con nuestro trabajo, ahorro, inversión y gasto. Y a pesar de la disminución en la tasa de referencia, podríamos afirmar que aún se mantiene en el segmento restrictivo con una que es observada en 7.75% anual. La otra parte relevante de la política macroeconómica es la fiscal, ejercida por el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que este año también se cuenta con un presupuesto de gasto mucho más acotado que el del año pasado, por lo que también la podemos clasificar como restrictiva. Ambas, a nivel macroeconómico, están contribuyendo a que la curva de la inflación se aplane, teniendo como principal consecuencia la afectación al crecimiento económico. En resumen, la inflación observa una moderación en el renglón más importante, no así en el general. Podemos seguir esperando cambios favorables al crecimiento de la economía, pero no para la moderación de la inflación por parte del Banco de México, que tendrá que ponderar que la cifra económica trimestral de crecimiento es mucho menor a la inicialmente estimada. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Por lo pronto, ¿se podrá decir que la libramos esto que resta del año, el segundo semestre, Juan Pablo, o todavía no se puede cantar victoria?
No, desde mi punto de vista todavía no podemos cantar victoria. Me parece que todavía sigue habiendo suficientes amenazas y desde mi punto de vista el principal sigue siendo la baja inversión. Sin inversión, sin nueva capacidad productiva, tampoco podemos esperar un gran desempeño de la economía. Básicamente es como si de las 5 líneas de producción que tuviéramos, estuviéramos cerrando 2 y siguiéramos esperando un mismo rendimiento. No es tan drástico así como el ejemplo que acabo de mencionar, pero básicamente de eso se trata. Sin nueva inversión, sin nueva capacidad productiva, también es difícil observar crecimiento.
Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por tu comentario. Muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor. Hasta luego.
Hasta luego, Juan Pablo Huerta.